buenos días, amigo. Buenos días, gracias por llamar y por acercarse.
No, yo la verdad es que hoy teníamos que hablar de algo positivo, porque la verdad es que la actualidad nos viene inundando de malas noticias. Es difícil estos días hablar de cosas en positivo, pero mira, aquí, desde este humilde medio de comunicación anclado en el norte, todos los días hacemos el ejercicio de intentar compartir con nuestros oyentes alguna buena noticia, porque si no entramos en una depresión profunda, Efraín, porque lo que está pasando en Canarias y en alguna población muy cercana y muy afín como es Venezuela, es como para que a algunos se le quite el sueño.
La verdad que es terrible. No sé si yo lo venía reflexionando, venía oyendo una emisora de radio cuando venía de Candelaria hacia Santa Cruz y estaba justamente pensando lo que tú estás diciendo. Digo, vamos a ver si hay alguna noticia buena, y no había ninguna, porque entre el drama de la migración, entre lo que está pasando en el Medio Oriente, Venezuela, las broncas tan grandes que están habiendo por cualquier tema, la amnistía, el Poder Judicial, no había una sola noticia buena. Digo, Dios mío, es que despertarse así en la mañana. Yo creo que debería haber una sesión de noticias buenas.
Sí.
Porque de verdad que, aunque esto no quiera decir que nosotros no estemos en la realidad que tenemos que estar, que es tan triste, pero es así lo que tú estás diciendo.
Bueno, pues a pesar de que Efraín Medina actualmente ejerce la labor de consejero de Educación y Juventud, además de Empleo, después hablaremos de eso, que tengo algunas preguntas que hacerte porque me he enterado de cosas que yo no lo sé, entonces tenemos al consejero y nos lo explica. Pero la vinculación con la artesanía de Efraín es indudable en toda su trayectoria política y se le debe mucho a Efraín Medina, o por lo menos ha hecho muchas cosas en pro de la artesanía, ¿no, don Efraín? ¿Le gusta la artesanía o qué?
Sí, mira, vamos a ver, cuando yo llegué en el año 2007, hace unos cuantos años, al Cabildo, y me dieron la competencia de llevar la artesanía. Nosotros tenemos competencias transferidas desde el gobierno de Canarias también al Cabildo, y la verdad es que yo entendía la artesanía de otra manera. Tendría que ser una parte del desarrollo económico de esta isla, y que los artesanos y las artesanas cada día fuesen mucho más competitivos. Bueno, pues costó mucho al principio, porque me sorprendía cuando veía que las personas que iban a las ferias a exponer, pues a lo mejor pedían un bocadillo. Yo les decía, no lo entendía, porque yo entendía la artesanía, como te decía, como desarrollo económico. Entonces, pues empezamos a formar, costó mucho, pero gracias a que los artesanos y las artesanas dieron el do de pecho, entendieron que realmente era una manera de ganarse la vida de verdad. Entonces, fuimos poquitito a poco hasta llegar a conseguir el máximo galardón que da este país, como es el Premio Nacional de Artesanía. Hemos ganado en la protección de nuestros oficios artesanos, hemos ganado en la innovación. Hoy en día muchas de las empresas artesanas ya también comercializan a través de moda, porque realmente lo que hacen ellos es eso, en muchos casos es eso. Han mejorado muchísimo y desde luego en el exterior la artesanía de Tenerife se conoce, porque es una artesanía de mucha calidad, es una artesanía donde el oficio se conserva, pero que ha evolucionado mucho y que ha cambiado mucho. Por eso cuando tú vas a una feria y tú dices, ¡ay, qué bonita está la feria! Bueno, pues la feria a lo mejor hay una parte que es el decorado, que puede quedar muy bonito, pero cuando tú ves el producto, cuando tú vas stand por stand y ves que va cambiando de feria en feria el producto que allí se expone y con la calidad que se expone, pues sin duda alguna hemos mejorado mucho.
La verdad es que la artesanía atravesó unos momentos muy difíciles durante la pandemia y en algún momento algunos pensaron que se iba a extinguir algunos oficios, ¿no? Porque esto, normalmente, las personas que se dedican a la artesanía viven prácticamente al día, fabrican, venden. Y en el COVID, pues, no había manera de materializar económicamente ese trabajo, ¿no?
Sí, yo creo que ahí hubo un bache que afortunadamente te puedo decir que ya se está recuperando ahora mismo, lo que nunca había pasado. Repito, desde que estoy yo llevando la artesanía, estuve 4 años en la oposición, pero nunca me desvinculé de los artesanos. Estuve también durante el confinamiento y durante lo que duró el COVID, pues promocionándolo ya a nivel personal en mis redes sociales para dar a conocer sus productos, para que sigan animándose. Pero mira, te puedo anunciar, Diego, que ahora tenemos overbooking en la próxima feria tricontinental de artesanía. Eso nos pone, nos da como un tumbo en el estómago, digo, no me lo puedo creer.
Más de 200 participantes.
En el recinto ferial, y desde luego para nosotros es un motivo de alegría y de responsabilidad también.
Más de 200 participantes que van a participar en esta séptima feria tricontinental, que por fin sabemos qué es esto de la tricontinentalidad, porque se habla mucho de la tricontinentalidad, pero poco se hace, ¿no? Así que aplaudimos que esta feria vaya a usar esa posición geofísica, no geopolítica, pero sí geofísica, de estar en medio de tres continentes como archipiélago privilegiado, y esa feria de artesanía va a reivindicar esa situación, ¿no?
Sí, yo creo que la artesanía es un vehículo de paz también, de verdad. O sea, porque hay países en América donde su Producto Interior Bruto, su mayor Producto Interior Bruto es la artesanía. Estamos hablando de países que están, que su artesanía la cuidan, y es, en muchas regiones es de lo que viven. Por ejemplo, Colombia, bueno, ya no te digo Guatemala, México, Perú. Hay sitios donde la artesanía ya forma parte vital de su... Bueno, de su Producto Interior Bruto de un país. En Colombia, yo cuando llegué hace años que nos invitaron a una feria, y yo cuando vi que Artesanías de Colombia, por ejemplo, tiene trabajando en nómina más de 300 personas, bueno, es un edificio entero, donde, porque ellos ya se han dedicado a comercializar, a fabricar para incluso para grandes distribuidoras de muebles. Voy a nombrar uno, aunque no haya pagado la publicidad, Gente Radio, por ejemplo, trabajan para IKEA, trabajan para un montón de empresas que ya ellos están comercializando a otro nivel.
Bueno, pues el próximo 26, quiero recordar que hayamos hablado de este mes, ¿es el 26 el día que se inaugura? Sí, 26 de octubre.
El 26, sí, ya estamos, mire, estamos a primeros de octubre antes de hablar con ustedes. Sí. Ya hemos tenido una reunión con todo el equipo y dijimos, Dios mío, pero si ya tenemos la feria ya en 25 días, se está yendo el tiempo muy rápido, pero bueno, las reuniones están siendo maravillosas y el equipo está entusiasmado. Ahora en las redes van a empezar a ver todos los oyentes y toda la gente quién va. Vamos a tener un programa cultural, musical, desde luego muy exquisito. La dirección artística de esta feria va a correr a cargo de Juan Carlos Armas, que ya lo ha hecho otros años y desde luego está ilusionado. Y la inauguración, no se la pierdan, porque, bueno, no puedo develar mucho, porque hoy dijimos, mira, vamos a irlo haciendo poco a poco, pero bueno, a ustedes sí se lo voy a hacer. Vamos a estrenar piezas musicales de una banda, que va a ser un concierto no muy largo, sino de 40 minutitos, 35, 40 minutos, donde se van a estrenar por primera vez en España piezas portuguesas que nunca se habían tocado fuera de Portugal.
Interesantísimo. Va a ser en el recinto ferial, ¿no? Caben 200...
En el recinto, nosotros tenemos un edificio maravilloso de Calatrava. Bueno, yo recuerdo con mucho cariño, ya que si quiero nombrar a un tertuliano de ustedes, que es Juan Carlos Marrero, porque junto con él hicimos aquella feria en el puerto, que después de aquella feria, la primera tricontinental que se hizo, hay un antes y un después, y donde desde luego aún recuerdo como los coches llegaban casi arriba a la entrada del puerto de la Cruz. Yo decía, y cuando yo llegué, digo, ahí está cola de gente, y yo dije, ay, pues yo creo que esto es por finado. Pues no era por finado, era por la feria. Esa feria la visitaron en el puerto más de 120.000 personas, con todo el mundo involucrado. Bueno, fue maravillosa y de gran recuerdo. Ahí fue en el puerto de la Cruz donde empezó a sembrar la semilla. Pero sí es verdad que el recinto ferial es un recinto cómodo, es un recinto que tiene todas las infraestructuras, es un recinto que está bien comunicado, y que desde luego también no podemos pensar, cuando algo se hace, hacemos cosas en el puerto, cosas en el sur, cosas en un montón de sitios, pero como tenemos este edificio emblemático, creo que le da mucho prestigio también a una feria de esta magnitud.
¿Y por qué Portugal, Efraín?
Bueno, pues realmente te voy a decir por qué Portugal, porque la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, en una conversación hablando de la feria y llegando, lo dijo, dice, Portugal tiene una artesanía muy rica. Digo, pues nos tienes puesto un chip, porque nosotros habíamos pensado hacía un tiempo en Portugal. Porque somos dos países que estamos muy cerca, aunque hayamos vivido a espaldas. Porque nosotros tenemos mucha influencia de la artesanía portuguesa y los portugueses también de la artesanía nuestra. Nosotros podemos decir que tenemos, por ejemplo, la Rosetta, de aquí los bordados, pues ellos también son expertos, porque es un sitio de verdad con todo el tema de los azulejos, de la cerámica, de los bordados, de la artesanía creativa, como Portugal, pues muy pocos países hoy en día están haciendo esa artesanía. Y entonces, bueno, nos han atendido. Ahora cuando estuvimos, presentamos el cartel ahí en Lisboa, nos atendió desde el alcalde de la ciudad de Lisboa a la Federación Nacional de Artesanos, que son los que se están encargando de hacer esa selección para venir aquí, que viene una representación de 35, además de los que vienen por su cuenta, y desde luego luego, pues estamos encantados. También quiero agradecer a Vicente Álvarez, que es el cónsul general de Portugal aquí en Canarias, porque se ha volcado totalmente. Y también hemos hecho un montón de actividades antes de la feria. Por ejemplo, en el Sausalón, una exposición. Ayer empezó un ciclo de cine en la Fundación Caja Canaria dedicado a Portugal. Hemos tenido muestras gastronómicas. Vamos a tener unas rutas en la Orotava y otra ruta en la Laguna de la influencia portuguesa en nuestras ciudades. Y estamos como muy, muy entusiasmados.
Ya se me ha adelantado, consejero, ya se me ha adelantado, porque yo sigo enamorado del fado, que lo sepa, me encanta.
Ay, bueno.
Y
bueno,
había entonces oído, porque yo tomo café todas las mañanas sentado al lado de los trabajadores del Maite de la Orotava. Aquí esto es muy pequeño, aquí esto es una isla, con lo que uno pone la oreja y dice,
pues te van ¿cómo? A encantar, porque van a ver, claro, conciertos de fado,
el 10 de octubre, además,
que va a estar en el auditorio. Todo eso son actuaciones que cada uno ha puesto de lo suyo, pero que todo va directamente a la feria. Va a haber un concierto de fado con José Félix, que va a tener 3 o 4 conciertos. Bueno, pues entonces esta feria te puede encantar. Ese viernes va a venir todos los días. Entonces,
el jueves 10 de octubre lo tengo apuntado yo a mi agenda, porque va a haber dos actuaciones, el jueves 10 a las 18:30 y el viernes 25 a las 18:30 también, en el Maid, previa a una visita. La verdad es que antes de la feria hay bastantes actuaciones y bastantes actos, ¿eh?
¿Sabes? Es que el equipo que yo tengo, que tiene el Cabildo de Tenerife, desde luego, en el Museo Iberoamericano y en la empresa insular, es tan trabajador, se ilusiona tanto, le pone tanta pasión a lo que hacen, que desde luego no quiero nombrar a nadie, pero por ejemplo, aquí sí te quiero nombrar a Maite, que es la que lleva pues todo lo que es la ruta, todo lo que son las noches del Museo Iberoamericano, cómo han dinamizado ese museo. Ahora también, el día 11 de octubre, anótalo, vamos, porque estoy muy cerquita, vete, vamos a presentar las láminas para el calendario del año 2025. Y es que no te lo puedes perder, porque han hecho un trabajo de investigación desde el Museo Iberoamericano de Artesanía y desde el Consejo Sectorial de la Vestimenta, que ha sido absolutamente fantástico. De verdad que estamos contentos. Date cuenta de que, por ejemplo, el Consejo Sectorial de la Vestimenta de Tenerife termina de venir con Juan de la Cruz al frente, de dar una charla en el Museo del Prado y en el Museo del Traje de Madrid. Estamos, pues, poniendo la isla donde realmente tiene que estar.
Pues don Efraín, discúlpeme, pero me he equivocado. No era el día 10, el día 10 y el día 26 es en La Laguna. En La Orotava es el 18 de octubre. Así que,
exacto.
Que tengo oyentes muy quisquillosos.
Tanto lo que hacemos, pero bueno, esa corrección, y no te preocupes, porque yo sé que gente radio de aquí a allá van a dar buena cuenta, porque siempre lo hacen.
Y además Maite va a venir a contárnoslo, ¿eh?
En todo el valle.
Maite va a venir a contárnoslo, seguro. Ya me encargaré yo de comprometerla para que venga aquí a explicarnos qué es esto de una actuación de fado en La Orotava tan calladita. Hay que publicitarla en condiciones para que todo el mundo vaya.
Qué maravilla.
A mí se me caen las lagrimones. Yo, de una de las músicas que más me gusta, y además más me relaja, aunque sea muy triste, pero...
Yo ahora estuvimos, nos llevaron a en Lisboa, el ayuntamiento nos hizo esa invitación, nos llevó a una casa de fado. Yo nunca había estado en mi vida, y de verdad que a mí se me pusieron los pelos de punta. Yo ni comí, o sea, porque te ponen como una cuestión para comer, pero yo, cuando yo veía, digo, pero esta es la madre de Carmiña, esta es, son como grandes figuras del fado, que aquí, tal, que están en aquella casita chiquitita cantando allí, en aquella música, acompañado a lo mejor en algunos casos con una guitarra solamente. Era maravilloso.
Muy íntima, una música muy íntima. Bueno, no, que no, que son horas de la mañana. Por cierto, hay que decir a todos nuestros oyentes que la entrada en el Museo Maite de la Orotava es gratuita, pero hay que hacer una reserva porque el aforo es limitado en el 922-3281-60. Le repito el teléfono, 922-3281-60. Ya traeremos a Maite para que nos lo explique perfectamente cuando se vaya acercando la fecha. Pero ya digo, la entrada es gratuita, pero plazas limitadas. Don Efraín, se me han quedado un montón de cosas que comentar con usted, así que yo sé que usted... Sé que usted viene por aquí de vez en cuando porque le gusta visitar ese museo que tanto cariño le tiene usted a él y sus trabajadores a usted, porque hablan maravillas. Esto es de poner la oreja, yo soy muy cotilla y me entero de todo. Y a usted lo quieren mucho en ese museo.
Porque somos un equipo, porque yo creo que al final, cuando si hay errores, que también los hay, son de todos, y si hay éxitos, que hay muchísimos, son desde los artesanos hasta el equipo, porque realmente es el que lo trabaja. Y yo ya te vuelvo a repetir, después voy a pedir el corte porque se los voy a mandar para que ellos también se empoderen todavía más. Yo me siento muy orgulloso de este equipo, de esta gente, y de verdad que es un lujo y es una bendición tenerlos y estar todo el día trabajando con ellos, con Ricardo Colgan y toda su gente, porque no lo puedo nombrar a todos, con Maite, bueno, con Nieves, con Maite, con Milagros, con Natanael, todos ellos. Entonces, con Domingo, que el sábado hizo un acto precioso en ese museo, y porque trabajamos con la Consejería de Juventud del Cabildo de Tenerife, el poder llevar los oficios artesanos a todas las casas de la juventud, y fue un éxito tremendo. Bueno, es que todos los que tocan los convierten en oro. Así son ellos.
Pues don Efraín, tiene usted pendiente una visita a estos estudios para echar un rato largo hablando de todas las áreas y de todo lo que usted puede aportar todavía después de tantos años en la política insular.
Yo estaré encantado de estar con ustedes, sin duda alguna, como siempre, claro.
Pues don Efraín Medina Hernández, consejero de Empleo, Educación y Juventud, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con todos nuestros oyentes.
Y felicidades, bueno, que ya lo di por ese choferiante de honor, que claro, también tuvimos el honor de compartirlo, gente radio, y compartirlo con, precisamente, con la empresa de artesanía.
Sí, señor.
Así que nos une el destino.
Así es, así es. Un abrazo, Efraín. Cuídese mucho.
A otro para ustedes.